Hechos capítulo 19, nos dice la Escritura que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre, en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y hasta aquí llegamos con nuestro texto. Así crecía y prevalecía poderosamente la mano del Señor. En el desarrollo de su responsabilidad como misionero al mundo gentil, enviado, no lo olvidemos, por la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, vemos cómo Pablo quiere volver a visitar las iglesias que ya había fundado en su primer viaje. Hace un segundo viaje para visitar todas estas iglesias, pero vemos o hemos visto cómo la providencia le niega el acceso a algunas regiones de Asia, donde el Espíritu le impide que pueda ir a predicar a esas regiones, y le dirige a Europa. De manera que en nuestro último sermón vimos cómo llegó a Atenas y allí estuvo predicando, aunque con poco éxito. El Señor le dijo que se fuese a Corinto porque allí tenía gran pueblo, así que se fue a predicar a Corinto y allí estuvo mucho tiempo predicando el Evangelio. Hubo conversiones enormes y ahora le vemos cómo en la primavera del año 52 de nuestra era, Pablo se marcha de Corinto y se dirige a Éfeso, que está más o menos a unos 90 kilómetros en una región de lo que hoy pertenece a Turquía. Éfeso era el centro de culto de la diosa llamada Diana por los griegos y Artemisa por los romanos. Al revés, era llamada Diana por los romanos y Artemisa por los griegos. El templo era extraordinario, tenía unas dimensiones realmente impactantes. Era considerado el templo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así lo describió Antípatro de Sidón, que es quien elaboró la famosa lista de las 7 maravillas del mundo. Y él dice: «He posado mis ojos sobre la muralla de la Gran Babilonia, que es como una calzada para carruajes». Primera maravilla. «La estatua de Zeus de los Alfeos, en Olimpia», de donde viene el nombre de Olimpiadas. Segunda maravilla. los jardines colgantes de Babilonia, en medio del desierto, tercera maravilla. El coloso de Rodas. El coloso de Rodas era una figura humana que medía 40 metros de altura. Para hacernos una idea, la estatua de la libertad mide 45. O sea que era una estatua extraordinaria. Dice la leyenda que por debajo, entre sus piernas, pasaban los barcos, de manera que tenía que tener unas medidas extraordinarias. La enorme obra de las pirámides y la tumba de Mausolo, de donde viene el nombre de mausoleo, que es lo que utilizamos nosotros cuando hablamos de una arquitectura funeraria. Y luego sigue diciendo Antípatro para definir a la séptima maravilla del mundo, pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande. La casa de Artemisa, de Diana de los Efesios, que es ahora donde llega Pablo, era deslumbrante, colosal. Plinio describe el templo de Diana en Éfeso, 115 metros de largo, 55 metros de ancho, tenía 127 columnas de 18 metros de alto cada columna. Esto es un edificio de 6 pisos. Así eran las columnas del templo. Era soberbio, magistral. Y allí estaba Diana, la diosa Diana de los Efesios. Tenía más o menos unos 2 metros de altura y estaba fabricada con madera de vid y cubierta con oro y plata. Multitudes de peregrinos de las regiones vecinas, así como los habitantes de Éfeso, adoraban con enorme fervor a esta diosa. Se la representaba en la mitología como una cazadora con sus flechas y su arco. Los plateros, según nos narra la escritura, tenían un gran negocio con la fabricación de pequeñas imágenes de la diosa y del templo que vendían como amuletos de la buena suerte para, como todo el mundo sabe, llevas un amuleto de la diosa Diana, hoy equivale a la Virgen María o a cualquiera de los santos, llevas ese amuleto y no te pasa nada. Vas por la calle, no te pasa nada, no te afecta el virus, no tienes ninguna enfermedad, eso todo el mundo lo sabe, por eso todo el mundo está sano y nadie va al hospital. Esto es lo que había en aquel tiempo. A esto se unía una gran cantidad de hechiceros, adivinos, intérpretes de sueños que explotaban a los ciudadanos por todos los medios imaginables. Explotaban también a los marineros que frecuentaban el puerto, a los peregrinos que iban a visitar a aquella diosa tan importante, a los comerciantes, porque esto promovía el negocio de una manera incalculable. Es aquí donde llegó Pablo. Éfeso era una ciudad sumida en la superstición y en una idolatría atroz, lo cual vuelve a poner de manifiesto la propensión del ser humano a adorar. El ser humano es adorador, por lo tanto cualquier cosa que su sentido entienda que tiene que adorar, lo va a adorar sin reservas, sobre todo si es algo físico. Por eso hay tanta adoración de imágenes, porque es algo que el ser humano necesita ver y tocar, y ahí se inclina, se arrodilla, la besa, hace de todo, aunque se infecte, da igual, ahí está. Por otra parte, la evangelización tuvo que enfrentarse a grandes retos en una civilización que estaba dominada por la idolatría y la superstición. Hoy vamos a ver dos aspectos de este viaje de Pablo en la ciudad de Éfeso y vamos a ver en primer lugar cómo identifica toda esta situación y en segundo lugar cómo lo desenmascara. Así que vamos a ver en primer lugar la identificación, identificando. Como era natural de aquellos enviados por Dios, tanto en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, como en el caso de Cristo y luego de los apóstoles, hubo milagros extraordinarios que tuvieron como objetivo confirmar la veracidad del mensaje que llevaban. Ese era su objetivo, confirmar la veracidad de quien los estaba haciendo y en nombre de quien los hacía. Aunque esto fue necesario en aquella época, esto no quiere decir que hoy, en nuestra época, existan los milagros de la categoría que aparecen en los textos bíblicos. Y esto es así porque hoy la Escritura está completa y acabada, cosa que en aquellos tiempos no estaba, pero hoy sí que está completa y acabada. De manera que si alguien quiere conocer más de Dios, tiene un libro de referencia y autoridad máxima al que puede dirigirse para encontrar todo lo que necesita sobre Dios, sobre él mismo y sobre el mundo en el que vivimos. De hecho, esto es lo que el Señor le enseñó cuando a los judíos cuando citó aquella parábola del rico y Lázaro. Si no oyen, le dijo Abraham en su seno al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. La gente dice, yo quiero ver. Bien, pues el caso es que uno de los milagros más extraordinarios del Señor fue la resurrección de Lázaro, que estaba podrido porque olía a podrido. Y el Señor lo resucitó. Esto lo vieron los judíos, los fariseos y gente de la alta aristocracia y de la alta altos mandatarios de la religión judía. Precisamente después de ver ese extraordinario milagro fue cuando decidieron matarle. De manera que por muchos milagros que se hagan, la gente no va a creer. ¿Cómo cree la gente? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Cómo cree la gente? Cuando la palabra de Dios es predicada. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra predicada y la aplica al corazón. Así que por muchos milagros que haya, manifestaciones de todo tipo, o sea lo que sea, para creer en la verdad, la gente no creerá jamás en la verdad. Porque solamente se llega a la verdad mediante la aplicación que el Espíritu Santo hace en el corazón de aquellos a quienes les es predicada la palabra. Por otra parte, no nos pasa inadvertido que este libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien era médico, y por tanto da testimonio veraz de que los milagros que allí estaba viendo eran realmente auténticos. No era una suposición que hay que estudiar. Sabéis que los católicos, para que uno sea un santo católico, tiene que realizar milagros. Entonces se llevan 2 o 3 siglos o 4 hasta que deducen a ver si hizo milagro para llamarle santo. Bien, los milagros que hicieron algunos de los profetas, los que hizo el Señor y los que hicieron algunos de los apóstoles, no había ningún género de duda. Eran milagros evidentes, contrastables. Nadie podía estar 3 siglos después a ver si aquello era un milagro o qué era. Eran cosas contundentes. Así que lo que destaca sobre el comentario que hace Lucas, cuando dice en el versículo 11 y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, lo que destaca Lucas es que es Dios y no Pablo el que realiza estos milagros. Milagros que eran llevados a cabo de forma pública y sin ningún género de duda. Todos lo veían. Allí había algo contundente que estaba ocurriendo. La sanación que llevaba a cabo Pablo en Éfeso era real. Pero no solamente sanaba de enfermedades físicas, sino que también sanaba a algunos que estaban poseídos por los demonios. Hoy podemos imaginar que hay muchos poseídos por los demonios. No hay más que salir un poco a la calle y uno lo puede deducir. Pero no es de ese tipo de posesión del que habla aquí la Escritura. Podréis ver que con más intensidad en el Nuevo Testamento se habla de posesiones demoníacas. Con más intensidad, con mucha intensidad. Esta era una realidad, aunque la tenemos que ceñir a aquella época que ocurrió durante el ministerio de Cristo y los apóstoles. Lo tenemos que ceñir ahí, a aquella situación. Si luego ha ocurrido, ha sido algo extraordinariamente raro. Pero en aquel tiempo era habitual. Lo que vemos aquí es que, así como el Señor le dio a los 12 discípulos autoridad sobre los discípulos, sobre los espíritus inmundos, y es así como aparece en Marcos 6:7, nos dice allí el texto, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y el matiz es, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vaya matiz, que el Señor no lo pasó esto por alto. Pues así también capacitó a Pablo, que también es apóstol, con poder para echar fuera demonios de aquellas personas que estaban afligidas por este mal. Lo ceñimos y lo centramos en la época del ministerio de Cristo y los apóstoles. Ya sabemos que cuando hay algo impactante en la verdadera iglesia y que puede resultar en beneficio para los impíos, rápidamente lo copian. Y esto es lo que ocurrió aquí, en lo que nos narra el texto de Hechos 19:23. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Es decir, si Pablo lo hace, estos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Vaya. Esta gente, vemos que eran judíos, el padre de los 7 muchachos era jefe de los sacerdotes. Lo mismo se había leído el Antiguo Testamento y el texto que leíamos en la introducción de Deuteronomio. Lo mismo se lo había leído. Cuando hay una prohibición exacta, precisa y rigurosa de hacer todo este tipo de asuntos que ellos están practicando. La Escritura nos dice, Deuteronomio 18:10, «No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego». No se ha hallado en ti. La costumbre que había en los países paganos es que tenían un dios que se llamaba Moloch, que era de metal, por dentro estaba hueco, por dentro le metían leña, cuando el metal estaba incandescente, cogían a los bebés y los ponían en los brazos del ídolo Moloch, con lo cual se achicharraban al instante. Esto a la gente de nuestros días le parece una barbaridad. Ahora, ¿no les parece una barbaridad tomar a un bebé en el seno materno y descuartizarlo? Esto no. Esto es el derecho de la mujer a decidir. Efectivamente. Y este es el derecho que tenían aquellos padres a decidir lo que hacían con sus hijos. Entregarlos a los brazos de Moloch para que se achicharrasen. Y hoy, en vez de ser el ídolo Moloch, que estaba fuera, pues está dentro. Y entonces se descuartiza el bebé como si aquí no pasara nada. Es que es como una verruga que me ha salido. Pues esto es lo que el Señor señala, que luego hay un juicio sobre las naciones que practican estas cosas. Así que no nos debemos asustar si pasa lo que pasa, y pasa bastante más. Ni quien practique adivinación. Bueno, aquí tenemos a los profetas dentro del mundo evangélico, que son para morirse 7 veces. Porque ellos adivinan, son profetas y entonces adivinan el futuro. Pero aquí el Señor está diciendo que no debe haber en medio del pueblo de Dios nadie que practique la adivinación. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Las abrasa. Así que si nos abrasa a nosotros hoy, tampoco estamos fuera del juicio de Dios sobre las naciones que cometen tales sacrilegios contra la vida humana. Esta prohibición se nos expone no porque estas cosas de consultar a los muertos, encantadores, adivinos, magos, no se nos dice porque estas cosas sean falsas. No. Sino porque son verdaderas. Porque son verdaderas. Hay poderes oscuros en este mundo que actúan con un extraordinario poder, de manera que si les prestamos atención, van a desviarnos sin ninguna contemplación de lo que debemos buscar, que es el reino de Dios. Cualquier cristiano que se dedica a hacer estas cosas, desde luego no puede entrar en la categoría de cristianos, porque ya su confianza no la va a poner en Dios, en su providencia, en su trato justo con el mundo, ni en cómo gobierna todo lo que ocurre en la humanidad, sino que va a estar pendiente de qué es lo que dice el mago, qué es lo que dice el adivino, qué es lo que dice. ¿Os acordáis que en tiempos de Nabucodonosor, en el palacio de Nabucodonosor, estaba lleno de magos que le hablaban de los sueños, de las estrellas y de todo lo demás? Pero es que hoy, aunque mucha gente no lo dice, muchas de las cosas que hacen y sus decisiones, y esto es también a nivel político, de la alta política, muchos están consultando a este tipo de gente para que les diga cuáles son los caminos que tienen que tomar para llevar a cabo sus propósitos perversos. Así que aquí encontramos que hay un engaño en medio de este gran poder que utilizan estos seres. De hecho, uno de los ejemplos más importantes que tenemos en las Escrituras es cuando Samuel fue a visitar a la divina de Endor. Hasta la divina se asustó del espíritu inmundo que vino con forma de Samuel y al que todos creyeron que era Samuel. Y este espíritu inmundo le dijo a Saúl. Saúl pensaba que era Samuel, pero este Samuel, espíritu inmundo, le dijo a Saúl: «Mañana estarás conmigo». Y efectivamente, Al día siguiente estaba con él en el infierno, porque Saúl era un impío. Samuel, si hubiera sido el verdadero Samuel, cosa que es imposible que sea, porque ninguno de los muertos vuelve aquí, si hubiera sido Samuel, no le hubiera dicho mañana estarás conmigo, porque Samuel estaba en el cielo. Pero este espíritu sí que le dijo mañana estarás conmigo, porque siendo Saúl impío, estaría en el infierno. La escena que estamos considerando en nuestro texto nos presenta un caso de exorcismo. Pero no olvidemos que la está describiendo un médico, por lo tanto es bastante preciso en todo lo que está observando. Así que no podemos pasar por alto lo que Lucas nos está diciendo a lo largo de todo el libro de Hechos, porque nos está dando un análisis bastante crítico. Vemos que Lucas presenta con frecuencia primero el contexto y luego el suceso específico que ha ocurrido. Por ejemplo, nos aporta información general de que el Señor hizo numerosas señales, milagros y maravillas a través de Pablo y de Bernabé. En Hechos 14:3 nos dice: se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estaban confirmando la fe, estaban dando autoridad de la fe que estaban predicando. Luego relata Lucas a Pablo sanando al paralítico en Listra. Es un texto que encontramos en Hechos 14:7. Allí predicaban el Evangelio y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Esto es una valoración que está dando un médico. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahí tenemos un médico que está especificando y está dando fe de algo que estaba aconteciendo. Pero ahora en Éfeso no se trata de problemas físicos, sino del mundo espiritual, sino dan detalles de un caso en particular, de judíos exorcistas tratando de echar fuera un demonio imitando a Pablo. No olvidemos que estamos en Éfeso, ciudad entregada a la idolatría, por tanto a la superstición. Las personas que ceden a esta presión de lo que el mundo les quiere imponer son fáciles de engañar, porque siempre creerán lo que cree la mayoría. Ojo con esto, ojo con creer lo que cree todo el mundo, porque entonces vamos de camino al infierno. Y eso pasa en todas las áreas y en todas las facetas de la vida humana. Ojo con creer lo que creen todos. Y estas cosas siempre van juntas. El que es idólatra es supersticioso y el que es supersticioso es idólatra. Siempre van juntas. Y todas van camino al infierno también. El Señor se aseguró en el primer y segundo mandamiento de prohibir todo tipo de idolatría. Y luego prohibió todo tipo de acercamiento a las artes oscuras. Por eso nos quedamos algo más que perplejos cuando observamos que eran los judíos los que practicaban estas cosas. Y precisamente el caso que aquí se nos menciona, que es el jefe de los sacerdotes, que tiene 7 hijos y practican las artes oscuras. En una entrevista en un medio católico, habla un sacerdote llamado Stephen Rossetti, quien dice entrenar a exorcistas para luchar contra el diablo, y en la entrevista dice lo siguiente: en una sesión de exorcismo me encontré con un caso difícil y sabíamos que sería una batalla larga y fea. En un momento exigí saber cuántos demonios había en aquella persona que iba a sacarle los espíritus inmundos. La sarcástica respuesta demoníaca fue: demasiados para ti. Posiblemente lo diría en otro tono, pero vamos, yo le doy un poco de teatro. A medida que la legión demoníaca se debilitó, pude obligarlos a revelar los nombres de todos los líderes más el número total de demonios presentes, 856. Luego exigí saber los nombres de los líderes. Esto era como saber quién es quién en el infierno. Esto no iba a ser fácil. Fueron pasando los meses y poco a poco, uno por uno, los demonios, entre ellos los más fuertes, también fueron siendo expulsados en el nombre de Jesús. En ese momento llegamos a Baal, dice este hombre. Se vio obligado a revelar que quedaban 679 demonios. Los sacerdotes exorcistas volvimos a realizar el rito y, como siempre, los demonios aullaban de agonía. Estaban tan débiles en este punto que el agua bendita los quemaba y la mera visión del crucifijo era agonizante. Eso los torturó. Menos mal que no tenían una ristra de ajos, porque si no ya hubiera sido el remate. Yo estoy completamente seguro de que han visto un montón de películas de Transilvania con el conde Drácula y todo detrás, porque si no, no pueden ser tan lelos para decir todo esto, porque es que no tiene sentido ni lógica. Es decir, los demonios se queman con el agua, con el uso del agua bendita y una cruz. Por ejemplo, a nosotros nos echan agua bendita y a no ser que nos den un porrazo con la cruz, nos quedamos igual. Y resulta que los demonios, que son seres poderosos, es decir, son ángeles. Son caídos, pero son ángeles. Son seres extraordinariamente poderosos. Llegas allí con el agua, les haces fluff y los torturas. Bueno, para empezar son espíritus, con lo cual el agua les resbala. Y luego lo de la cruz, pues, ¿habéis visto cuántas cruces hay en la iglesia? Por eso mismo. Por otra parte, llevaban meses sacando demonios de una persona, uno a uno, y el demonio que salía le iba contando lo que ocurría. ¿Vosotros veis los ejemplos que tenemos en las Escrituras cuando el mismo Señor saca demonios? Cuando aquel endemoniado gadareno, que hay una legión, ¿cuánto tiempo tardan en salir? Y aquí lleva meses sacando demonios. En fin, es que son tantas incongruencias que lo único que piensas es que te está contando la mayor de las mentiras para imponer un criterio y meterte en miedo. Pero mejor que se vaya a Hollywood y se ponga a hacer películas. Seguramente serían más productivas que hacer este tipo de sandeces. Todo esto, curiosamente, le viene a los católicos de los libros apócrifos. De ahí sacan su enseñanza. Los judíos no sabemos de dónde se la sacaban, porque desde luego de lo que enseña la Escritura, estaban en las antípodas. Pero la Iglesia Católica saca toda enseñanza de sus libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Estos libros se originaron entre los judíos de Alejandría, que estaban en medio del paganismo de Egipto. Allí se escribieron los libros apócrifos. Se incorporaron después a la Septuaginta. Estos libros son esotéricos y de autores desconocidos. Y desde luego su entorno natural está en medio de la superstición y el misticismo alejandrino, que era una ciudad pagana. Esa es su cuna. Los libros apócrifos nunca se consideraron inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, los judíos en el concilio de Jamnia los rechazaron por cuatro razones. La primera, no está de acuerdo con la ley de Moisés. Entonces, si no está de acuerdo con la ley de Moisés, ¿cuál es el sentido de las Escrituras? La segunda, no se originaron en Israel, como el resto de los libros. La tercera, no fueron escritos en hebreo, como el resto de los libros. La cuarta, que para ellos era importante, no fueron escritos antes de la muerte de Esdras, por lo tanto no pueden formar parte del canon del Antiguo Testamento. De hecho, el Señor nunca hizo mención de ellos, mientras que del resto sí hace. Así que es un dato bastante interesante para tener en cuenta. ¿Y cuáles son las características de los libros apócrifos que le dan una cantidad de herramientas a la Iglesia de Roma para hacerla una iglesia falsa y blasfema? ¿Cuáles son las aportaciones que tienen estos libros apócrifos? La primera, que el perdón de los pecados se puede comprar. Dice el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 8. Buena es la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Mejor es poco en justicia que mucho en iniquidad. Mejor es dar limosna que acumular tesoros, porque la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Así que, ¿qué puede hacer uno para limpiar su pecado? Pues dar limosna. Ya está. Peco mucho, más limosnas. Todo arreglado. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Es que somos salvos por Cristo. Es el nombre dado a los hombres por el que podemos ser salvos. La segunda cosa que es curiosa. Llevan ofrendas a las tumbas de los difuntos. Esto en las religiones paganas y sobre todo en Sudamérica, que están ahí abrasados de religión pagana, es lo que hacen en muchas culturas. Libro de Tobías, capítulo 4, versículo 17. Pon tu pan y tu vino en los funerales de los justos. Lleva estas ofrendas, ponlas con ellos. Es igual que hacían los faraones, que cuando morían llevaban una cantidad de comida y de todo lo demás porque se pensaban que durante el viaje hasta que llegasen al más allá iban a tener hambre, efectivamente. La tercera enseñanza que aportan los libros apócrifos, superstición y engaño. Libro de Tobías, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dijo el joven al ángel, hermano Azarías, o sea, un humano a un ángel le llama hermano. Ya para empezar suena un poco raro. Hermano Azarías, ¿para qué sirven el corazón y el hígado con la hiel del pez? Porque habían estado pescando. El ángel le respondió, sirven para que si un demonio o espíritu le atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelva a molestarte. Así que coges el hígado y la hiel de un pez, le pones un poco de ajo y algo de cebolla, y ningún espíritu te molesta más. Esto lo podían hacer los exorcistas. Por ejemplo, estos que hemos leído católicos podían coger peces con el hígado, los quemaban, hacían un sofrito y hasta luego los diablos se iban por la peste que aquello echaba. En fin. La cuarta. Ofrecen oraciones por las almas de los difuntos. Esto es propio también en la Iglesia Católica, que se pasan cada año orando por los difuntos, la misa de los difuntos. Libro segundo de los Macabeos, capítulo 12. Volvieron a la oración rogando que el pecado concedido les fuese totalmente perdonado, y el noble Judas exhortó a las tropas a conservarse limpias del pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído. Y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubieran esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Y de aquí la Iglesia Católica se saca el purgatorio. Oramos por los muertos. Aquel que se ha quedado bueno en su vida no era una persona así muy normal. No es que fuera normal, pero, en fin, al purgatorio. Ahora, si pones tu dinero a la Iglesia, nosotros oraremos por tu ser querido que está en el purgatorio, y como nosotros tenemos las llaves del cielo, pues entra al cielo porque lo decimos nosotros. Tú solamente suelta la ofrenda. Es así como se construyó la Basílica de San Pedro. Y así atemorizaban a la gente, con el pavor del infierno. No sé si esto suena familiar en nuestros días, con el pavor de algo que nos quieren atemorizar. Pero en aquel tiempo era el pavor al infierno. Hoy es otro pavor, pero es el mismo. El pavor, el pánico, infundir pánico, amedrentar las conciencias, quitarles los derechos civiles. Esto ha sido así toda la vida. La inclusión de los libros apócrifos en el canon de la Biblia lo llevó a cabo el famoso Concilio de Trento en el año 1545 y aprobó lo que ya había sido rechazado tajantemente en el Concilio de Cartago del año 397. La Iglesia primitiva lo rechazó porque es contrario a toda la ley, a todos los principios, a todas las doctrinas y a todas las enseñanzas de las Escrituras. Es contrario a todo. Es igualarse al mundo pagano en sus prácticas, en su superstición y en sus oraciones a los muertos. Bien, pues en el Concilio de Trento la Iglesia Católica lo mete de cajón como mete otro montón de cosas, que muchas de ellas la Iglesia Evangélica también se las ha tragado. Estos libros apócrifos no aparecen en las Biblias protestantes porque jamás fueron aceptados por la Iglesia históricamente hasta ese Concilio de Trento. Un concilio que fue la deriva total de la Iglesia Católica en su camino al paganismo. Paganismo total. No es una Iglesia Católica Apostólica Romana, es una Iglesia blasfema y romana. En nuestro texto se habla incluso del jefe de los sacerdotes judíos, que era el que se sentaba o era el que estaba juntamente con sus 7 hijos practicando este tipo de artes oscuras. Debido a que muy a menudo las fórmulas fallaban, estas personas que usaban la magia se veían forzados a aprender nuevos conjuros para mejorar sus astucias, porque algunas cosas no funcionaban. Esta es la veracidad de sus hechizos. Desde luego existen gran cantidad de manuscritos antiguos que dan testimonio de una variedad de encantamientos que empleaban para asustar y crear pánico o hacer cosas raras con la gente de allí. Bueno, si alguna mente científica hubiera estado entre ellos y hubiera podido hacer luz eléctrica, le hubieran adorado como a un dios, porque las mentes estaban en otra onda. Pero eso es lo que había. En segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol Pablo desenmascaró todo esto. Los judíos exorcistas vieron a Pablo echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Esto sí que era una novedad para ellos, porque antes no habían escuchado nada semejante. Estaban viendo un poder que impactaba de lleno en los demonios, y los demonios obedecían. ¿Y por qué les impactaba si ellos eran profesionales de esto? ¿O no eran profesionales? Simplemente eran charlatanes. Los apóstoles sanaban en el nombre de Jesús, no como practicantes de magia, sino para demostrar la autoridad de quien les estaba enviando, de Cristo, el Señor, el Rey. Pero estos judíos charlatanes ambulantes le dijeron al espíritu maligno: te conjuro por el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, que salgas. Bueno, el diablo se puso a temblar. Nada más escuchar esto, dijo: madre mía, la que nos ha caído. Desde luego, sus mismas palabras evidencian el nivel de engaño que estaba en ellos. Ya que es Pablo y no ellos quien sirve a Jesús. Lo que no se esperaban, desde luego, es recibir una respuesta tan contundente a su miserable actuación. El versículo 15 del capítulo 19 de Hechos nos dice que, respondiendo el espíritu malo, les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Vaya, se deberían quedar a cuadros, toda la vida echando demonios, y ahora resulta que el demonio no me conoce. Pero si yo soy amigo tuyo, podría haber dicho. Parece que tampoco le convenció. La descripción que hace Lucas, el médico, sobre el espíritu inmundo, que habla por la boca del hombre poseído, tiene también otros paralelos en las Escrituras, en los Evangelios. Por ejemplo, si nos vamos a Marcos capítulo 8, versículo 29, cuando el Señor va a hablarles a ellos, clamaban, dice el texto, clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Fijaos si conocían que sin hablar el Señor todavía ya estaban atormentados por la presencia del Señor. En Marcos 1:24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y salió. Lucas capítulo 4, versículo 41. Lucas nos vuelve a hablar, el médico. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios lo sabían perfectamente. Así que fijaos la vuelta de la historia. Estos demonios a los hijos de Esteban le dicen, o el demonio, le dicen: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? ¿Tú de qué vas por la vida? O sea, ¿con qué autoridad vienes a mí a decirme algo? Luego le diría un exabrupto. Pero más o menos por ahí van las cosas. El demonio detecta el engaño de estos judíos exorcistas. El demonio es malo, pero no es tonto. No es nada de tonto. La pregunta, ¿tú quién eres?, nos muestra el desprecio del mismo diablo hacia esta gente. Desprecio absoluto. Absoluto. Y no solamente se queda ahí, sino que el demonio descarga su ira sobre los 7 hijos de Esteba. Nos dice el texto que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. O sea, atacó a los 7. Atacó a los 7 y huyeron despavoridos. Sin embargo, este hecho que nos puede resultar un poco surrealista, nos dice la Escritura que fue usado por Dios para promover la causa del Evangelio. La mentalidad en aquella época estaba en este contexto de la superstición y de la idolatría, y a nadie le parecía nada anormal ni raro el tema de los espíritus inmundos, de la brujería, de la adivinación. Ese era su caldo de cultivo y ese era su contexto social. Por lo tanto, a nadie le espantó todo lo que allí estaba pasando. Pero es un arma que Dios usó para promover la causa del Evangelio. El versículo 17 nos dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dios confirmó su poder absoluto y usó este suceso para promover el Evangelio. Lucas usa dos veces en un mismo versículo el adjetivo todos. Todos los judíos y griegos, y todos tuvieron temor. Todos, sin excepción. Por lo tanto, vemos que si hay algo que puede refrenar el mal y promover el bien, eso siempre es el Evangelio, siempre. Esa es la necesidad que tenemos de exponer el Evangelio cuando la ocasión lo requiera o cuando veamos la oportunidad para poner la semilla del Evangelio. Es así como les llegó la salvación a estos efesios. Fijaos lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A vosotros se os anunció el evangelio. El Espíritu Santo tomó la palabra y la aplicó con poder a vuestros corazones. Y aquí estáis. Aquí estáis. Esta ciudad estaba sumida en la superstición y en la idolatría. Recibe la palabra por parte de Pablo, y por boca de Pablo les dice, Efesios, otra vez, capítulo 2, él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais lejos de poder alcanzar la salvación. Estabais en Turquía. Allí el Señor dirigió al apóstol Pablo y allí predicó el Evangelio. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Pablo les está hablando de esto, ellos saben a qué espíritu se está refiriendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí viene el anuncio del Evangelio, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Evangelio. Es tal el poder de la palabra que tenemos a nuestra disposición, que cuando es predicada y el Espíritu Santo la toma, no importa lo malo que uno haya sido, no importa. No importa las barbaridades que haya cometido. Porque nos dice la Escritura que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta gente estaba en la más profunda superstición e idolatría. Y el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Hay una verdadera transformación en aquel a quien Dios llama y salva. Como ocurrió también cuando el Evangelio es predicado aquí en la ciudad de Éfeso. El texto es impactante porque muestra el alcance y el poder del Evangelio en todos aquellos que antes estaban sometidos a las garras de Satanás. De tal manera que cuando se les predica el Evangelio, dice el versículo 18, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto es lo que produce el Evangelio, la confesión de pecado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. No convence de cuánto tienes que saltar y cuántas piruetas tienes que dar. No, no, te convence de tu pecado. Como es natural, la verdadera fe trae luz a la conciencia, ilumina la inteligencia, somete el deseo del corazón, porque le da argumentos, mueve la voluntad y pone cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Esta fe va atada a la obediencia. Cristo nos expone en su palabra cuál es el camino. El deber de aquellos a quienes Cristo llama es seguir en obediencia su camino. Lleva de la mano el arrepentimiento, porque esta es la obra extraordinaria que produce la palabra predicada cuando la toma el Espíritu Santo aplicándola a las conciencias. Produce arrepentimiento. Esta gente había estado practicando la adivinación, la hechicería, consultando a los muertos, había estado en todo ese ambiente, interpretando señales, augurios, envuelta en la magia negra, con encantamientos. Este era su entorno natural, esta era su cultura, su sociedad. Ahora se les está enseñando por medio de la predicación cómo todas esas prácticas eran aborrecibles delante de Dios. El Evangelio les es predicado. ¿Y qué ocurre? Fijaos lo que dice el texto. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de ellos. Porque hay cosas en los libros de magia que realmente ocurrían. Si ellos convocaban a Satanás, posiblemente Satanás acudiera. Esto es una realidad del mundo. Esto muestra cómo el Evangelio impactó directamente en la conciencia, en la actitud y en la conducta de toda esta gente. Y esto en dos aspectos. El primero, confesaron sus pecados. Confesaron sus pecados. ¿Y cómo se arrepintieron? Trajeron sus libros y los quemaron. Esta es la evidencia. No reconocer el pecado. Ay, sí, qué pecado soy. Pero luego hay que tomar decisiones. Hay que actuar. El pastor Surgel cuenta de su conversión. Ellos tenían virgencitas por allí por casa, de las muchas vírgenes que hay, porque tienes para todos los justos también. Y cuando el Señor le llamó, tomó las imágenes con un mazo y las partió. Pero eso hay que hacerlo instantáneamente. No puede uno pensar, bueno, me voy a tomar mi tiempo. Una al año, como el sacerdote este con los demonios. Voy sacando demonio a demonio, porque claro, mientras tanto voy cobrando el sueldo. No. ¿Qué hizo esta gente? Impacto inmediato. Por sus frutos los conoceréis. Esta es la evidencia del arrepentimiento. La voluntad se mueve para obedecer a Dios. Evidencia del arrepentimiento. Aquí encontramos que estos libros no eran falsos. Contenían conjuros por los que los diablos eran convocados para hacer el mal. Pero cuando la palabra les fue predicada y de un solo golpe, acabaron con su vieja vida. Acabaron de inmediato. Por otra parte, se menciona el valor de estos libros, que era muy alto. No tenemos la cifra exacta en euros de hoy, porque es bastante confuso saber cuál es el cambio y qué tipo de moneda, aunque lo cita, pero hay bastante confusión con el tipo de moneda. Pero quizás se podría aproximar al salario de un año. Todo eso fue al fuego. Todo fue al fuego. No dijeron, bueno, como yo me arrepiento. Pero en vez de quemar los libros y perder el dinero, los voy a vender. Y ya otros sabrán lo que hacen. No. Lo que es malo para ti, es malo para todos. Así que los arrojaron al fuego. En este contexto, y a pesar de la extraordinaria superstición que envolvía aquella sociedad, la iglesia local de Éfeso prosperó. Prosperó extraordinariamente. Extraordinariamente. Creció enormemente los 3 años que Pablo estuvo predicando allí. Predicación que, como decía, fue usada por el Espíritu Santo para levantar una iglesia que se mantuvo firme durante muchos años. Por esto nos dice el texto que la palabra del Señor crecía en poder y fuerza, prevalecía, dominaba la oscuridad que envolvía aquella ciudad con la superstición, la hechicería, el exorcismo y todo lo más oscuro que nos podamos imaginar. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que el mal existe. El mal existe. Satanás existe. Hoy se quiere dibujar como, ah, esto es una cosa de los niños para meterles miedo, esto es de los antiguos. Muy bien. Que alguien se meta en su habitación, coja una ouija e invoque a Satanás. Lo mismo se lleva una sorpresa. Mejor que no lo haga. Mejor que no lo haga porque se va a llevar una desagradable sorpresa. Los poderes del diablo están dominando al hombre desde la caída. Desde la caída lo dominan. Este ángel caído puede ser convocado y puede dar grandes satisfacciones temporales al ser humano, pero esto no es jugar con fuego. Esto es meterse en el fuego y quemarse directamente. Por eso la Escritura lo prohíbe de una manera tajante. Ni a divinos, ni a astrólogos, ni quien consulte a los muertos, nada está permitido para los creyentes, nada. Tenemos en Dios a aquel que gobierna sobre todo el universo, que tiene un control absolutamente de todo lo que existe. Él nos muestra por medio de su palabra el camino que debemos seguir y que tiene que ver con cumplir con nuestro deber en este mundo. Somos hijos de Dios y por lo tanto en todos los ámbitos tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. En nuestra responsabilidad con nuestro cónyuge, como padres o hijos, como hermanos o miembros de la Iglesia, como miembros de nuestra sociedad, en definitiva, como hijos de Dios. ¿Qué se espera de mí como hijo de Dios? Que obedezca a su palabra. ¿Cuál es la evidencia de que realmente el Espíritu Santo está operando en mí y que me ha traído a la salvación? Mi arrepentimiento. Cuando algo está fuera de su lugar, tengo que arrepentirme. Tengo que llevar mis libros de magia que tanto quiero y quemarlos. Lo digo en el sentido figurado. En el texto que nos ocupa, y para nosotros, parece muy evidente el engaño en el que estaban todos sometidos. Parece muy evidente, hombre. Si nosotros aparecemos ahora mismo, con todo el conocimiento que tenemos, en aquella escena donde hay tanta gente, tendríamos un montón de argumentos para partirnos de risa con todo lo que estaban haciendo. Pero Satanás, como he dicho antes, no es tonto. Y hoy no nos muestra ese tipo de cosas, que en aquel tiempo la moda social iba por ahí, hoy la moda social va por otro sitio. Por lo tanto, Satanás, que es astuto, va por otro sitio. Vivimos en un auténtico engaño. La gente dice que no está engañada, señal de que el engaño es atroz. Por eso dicen que no están engañados. Esto es como el borracho, que tú le dices, pero ¿estás borracho? Y te dice, no, no estoy borracho. Pues vale. Pues nada, es que al que no quiere oír o el que no quiere ver, no hay forma de poderle cambiar lo que está pensando o viendo. Nos engañan los políticos y todo lo que está al alcance de su ambición, de su desmedido afán por el poder, manipulados por Satanás, que está detrás, porque para eso son hijos de Satanás. Dominan los centros educativos, donde la enseñanza que tienen que recibir los niños ya está manipulada, no le enseñan ciencia, le enseñan ideología. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de cosas distintas. Manipulan las instituciones científicas, porque si quieres que te dé el dinero que necesitas para hacer todo lo que necesitas, vas a enfocar esto desde la perspectiva que yo te voy a decir, y si no, te hundo en la miseria. Por lo tanto, obedéceme. Y las instituciones científicas les obedecen. ¿Qué podemos decir de las instituciones religiosas? Que es para echarse a llorar y un poco más. Por eso tenemos que decir que los que nos estén oyendo a través de las redes, que no se fíen de lo que decimos, que hagan como los bereanos, que se vayan a las Escrituras, el libro inspirado por Dios, y que busquen allí si lo que estamos diciendo responde a lo que la Escritura demanda. ¿Qué podemos decir de los medios de manipulación social? Que antes se llamaban de comunicación, pero ya no, ahora son de manipulación social. Es manipulación en grado superlativo, o sea, es tan descarado lo que están haciendo que uno tiene que ser muy lelo para no darse cuenta de la manipulación a la que nos llevan. De igual manera que en aquel tiempo parecía que era algo cotidiano el tratar con espíritus inmundos, y bueno, le pasaba a cualquiera y todo el mundo tenía un amigo exorcista que venía aquí a hacer curaciones y sanaciones de estas extracorpóreas, hoy manipulan la información para que demos por cierto lo que no es cierto. Igual que en aquel tiempo. Es el mismo perro con distinto collar. Pero nosotros tenemos que ser un poco inteligentes porque tenemos la Escritura. Las Escrituras siempre nos llevan a pensar con lógica. Nos instan a ser, en palabras del Señor, astutos como serpientes y sencillos como palomas. La cristiandad solamente coge la segunda parte. Tenemos que ser sencillos como palomas. ¡Bum! Adiós, paloma. Desplumada. Pero tenemos que ser astutos, que vivimos en el mundo cuyo príncipe es Satanás y que todo está dominado por el engaño. Todo el mundo piensa una cosa. Como nosotros pensemos lo mismo que todo el mundo, es que vamos de la mano con Satanás. Tenemos que pensar con lógica. Porque nada de lo que ocurre en el mundo es casual. Nada de lo que ocurre en el mundo es casual. Todo tiene una intencionalidad. y generalmente es maligna. Dios permite el avance del mal con un propósito que solamente está en su consejo eterno. Pero en medio de todo ese mal, Dios sigue llamando a su pueblo, como vemos aquí en Éfeso, en medio de un mal espantoso, idolatría, superstición, hechicería, Dios tenía su pueblo. Y Dios usó todo esto para ir llamando a su pueblo de entre todos aquellos que estaban entregados a Satanás. Pero hoy pasa lo mismo, con otro enfoque. Tenemos que pensar con lógica, para no dejarnos engañar por todo lo que este mundo y sus poderosos quieren imponernos, quieren imponer sobre la conciencia, quieren crear pánico y quieren hacer como hacían en tiempos de Éfeso. No sabemos, por otra parte, hasta dónde llega el alcance del mal ni cómo está siendo usado para manipular las mentes de los seres humanos. Porque en siglos pasados el mal estaba bastante personificado, porque aquí están identificando espíritus inmundos, en realidad. Pero hoy la sensación es el mal no existe. Claro, si no existe Dios, imagínate si va a existir Satanás. No existe nada, solamente nosotros, los seres humanos, que somos los reyes de la creación, y por supuesto tenemos que adorar a la diosa Ciencia, que para eso está, es la Artemisa de aquel tiempo, o la Diana de aquel tiempo. Se quiere dar esta sensación de que el mal no existe, ni hay tal cosa. Pero el asunto es que el mal desde siempre ha actuado poderosamente para someter a los ciudadanos, a poblaciones enteras, someterlas a la oscuridad, a las tinieblas de su muerte y llevarlas al infierno. Porque este es el arma estratégica de Satanás. Su propósito es llevar a cuantos más pueda al infierno. Así que tenemos que estar atentos para cómo se mueven las cosas y no asumir que todo lo que está ocurriendo es de lo más natural. Bueno, es natural que venga un juicio, pero lo que hay detrás y de cómo lo están presentando, esto es un cuento de los grandes cuentos. Sea lo que sea, en definitiva, una cosa tenemos clara. Los demonios obedecieron a Cristo. Obedecieron a la voz de Pablo que hablaba en nombre de Cristo. Los demonios y el mal están sometidos al dominio de Dios. Y nada puede hacer sin su consentimiento. De manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador. Podemos decirlo con total confianza. Porque el Señor siempre va a proteger a la Iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia nadie la va a tocar. Desde luego, Satanás no la va a tocar. Pero tenemos una batalla. No estamos exentos de la batalla, tenemos una batalla que tenemos que dar. Y es una batalla por mantener nuestra identidad como Iglesia, nuestra identidad, nuestros distintivos cristianos como creyentes, defender la verdad sea donde sea que haya que defenderla, y por supuesto la justicia que emana de las Escrituras, no la justicia social de la que nos hablan los progresistas, no. Esa es la que den ellos, la justicia de las Escrituras. Y tenemos que luchar con valor para defender los principios y los distintivos cristianos, en los cuales, como venimos viendo en los cultos de oración, se nos dan derechos por parte de Dios que son nuestros, no nos lo da el Estado. Por lo tanto, en todo esto también tenemos que armar fuertemente nuestra conciencia. Y sobre todo la evidencia de que hemos sido llamados a la fe está en el arrepentimiento, que es un don que Dios da juntamente con la fe. Siempre van juntos. Estas personas eran culpables de delitos terribles por practicar la magia, pero fueron llamados a la salvación. Así Pablo dice en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que pensar con lógica, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, fijaos, en la justicia y en la santidad de la verdad. Defender la verdad en nuestros días es terrible, pero igual la pasaba en los días de los Efesios. Vete tú a decir a una sociedad enferma que todo lo que estaban haciendo y diciendo era completamente falso, y te apedrearían. Ahora tú enfréntate a la manipulación social en la que hoy estamos, y di que todo lo que nos están contando, el 99% es mentira. Así nos tienen con los bozales. Antes se llamaban mascarillas. Después, más baratillas. Y hoy ya son bozales. No nos dejan hablar, no puedes levantar tu voz, no puedes decir esto es un abuso, estáis atentando contra los derechos naturales que tenemos como seres humanos. No, a callar la boca. Este es el mundo en el que vivimos, pero esto solamente se combate con el Evangelio. Así concluye Pablo su carta a los Efesios y les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es también un mensaje para nosotros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, que no para ni un instante, que mueve absolutamente todos los canales a su disposición para traer el mal. La gente piensa, bueno, los gobiernos que tenemos, ¿cómo cuidan de nosotros? El bien común. Sí. ¿Cómo cuidan de nosotros en la tumba? Que nos persiguen hasta la tumba para que soltemos hasta el último céntimo. ¡Ay, qué gobiernos! Y Pablo dice, fijaos, lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, cuya cultura estaba dominada por la superstición, la idolatría, la hechicería, consulta a los muertos, y Pablo les dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no lo dicen otras cartas, pero aquí sí. A los Efesios sí, porque ese era su condicionante cultural. Estaban ahí metidos. Así que Pablo les lanza una advertencia sobre qué es lo que hay detrás de todo lo que aparece a nuestra vista. Y lo que hay detrás son potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Estos son los que están aquí dominando las voluntades de los hombres. Por tanto, dice, termina Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que tenemos una lucha continua. Ya sabemos dónde está el enemigo. De manera que hay algunas advertencias que debemos tener en cuenta. Asegúrate de que tu proceso de pensamiento es lógico y bíblico. Asegúrate de que Cristo es tu rey y es a quien sirves. Asegúrate de confesar tus pecados y arrepiéntete con la evidencia contundente en tu vida de que eres un hijo de Dios. Es decir, que el arrepentimiento se vea. Asegúrate de que la Escritura es tu libro de referencia, porque ella te avisa severamente del mundo en el que vives. Y asegúrate de estar anclado en la roca, que es Cristo. Asegúrate cada día. Asegúrate, lee la palabra de Dios. Medita en lo que desde el púlpito cada domingo recibes. Y ora cada día para que el Señor nos dé fortaleza, nos guíe y nos siga dando de su palabra, porque es la única que nos va a llevar a toda verdad. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por darnos tu palabra y por poder ver el alcance del mal en este mundo de una manera bastante cruda y evidente. Gracias por mostrarnos estos ejemplos de lo que ocurría en la ciudad de Éfeso, cómo Pablo trató con toda esta situación y cómo destaca sobre todo el impacto que produce tu palabra cuando opera en el corazón de pecadores, cómo los convierte de sus malos caminos, cómo los trae de muerte a vida, cómo el Espíritu Santo obra realmente un poder regenerador, de manera que produce el arrepentimiento. Y así podemos ver cómo estas personas de Éfeso arrojaron sus libros al fuego para quemar en el fuego lo que realmente era del fuego. Gracias por darnos, por otra parte, el libro de la vida, las Sagradas Escrituras, donde podemos seguir viendo el mundo en el que vivimos con todos sus engaños, cómo se organiza todo, cómo se orquesta todo para llevar a los hombres a la perdición. También conocemos cuál es el engaño de nuestro corazón, porque el ser humano cree más a la mentira y se niega a conocer y a creer la verdad. Y también conocemos en las Escrituras todo lo que tú has hecho en tu plan de redención, cómo has tenido misericordia de nosotros, cómo la tuviste de aquellos efesios, y cómo el Evangelio nos fue predicado para que por medio de tu palabra, usada por el Espíritu, nos trajeses a la salvación, nos abrieras los ojos para ver la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por medio de Él nos perdonases nuestros pecados, por medio de su muerte en la cruz, atendieses a nuestra condición delante de la ley, y por medio de su resurrección nos justificases delante de ti para que podamos entrar en tu reino como hijos adoptivos tuyos. Gracias te damos por toda esta obra increíble de gracia que hiciste en la persona de Cristo, nuestro Señor. Es en su nombre que te pedimos y te damos las gracias por todo esto. Amén.
Amén.